FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
A presentar el libro Pedagogía de la Desmemoria. Es un libro que hace hincapié en la amnesia colectiva a la cual han sometido a la Argentina, a todas las generaciones de estudiantes y profesores. Y la experiencia que estamos recogiendo acá en la UNSA, en Salta, es muy positiva, porque pese a que todos califican a Salta de tan conservadora, que tan cuadrada y que tanta cosa que dicen, hay un interés en el alumnado, hay un interés tan grande que a mí me satisface. Entonces, porque estos alumnos que después van a recibirse de docente, ellos son los que van a tener que cambiar, y para ellos nosotros escribimos, para ellos nosotros les facilitamos los datos, para que tengan textos, para que trabajen con archivos, para que trabajen con documentos, para que no digan tal cosa es porque sí, no. Trabajamos para estos chicos, para que paulatinamente cambiemos los planes de estudio, cambiemos el indio como problema, porque acá el problema son los que problematizaron al indio. Ningún indio es un problema, ese es el problema, son los que lo califican como problema. El problema es lo que han hecho con los pueblos originarios. Entonces esto tiene que acabar, la desmemoria tiene que acabar, y va a acabar con datos, y los datos los van a motorizar los educadores, y que acabe un montón. Así que eso me satisface.
¿Cuánta razón tiene Marcelo Balco en esto de reconstruir la memoria? Acabamos de escuchar uno de los tantos testimonios de Marcelo Balco en esta presentación del libro La Desmemoria, la pedagogía de la desmemoria. Y hoy vamos a estar hablando con el historiador para seguir reflexionando sobre reconstruir nuestra propia identidad. El viernes, en las instalaciones de la Escuela Media número 2, la comunidad educativa, en un acto, hizo de público conocimiento el nuevo nombre de esa institución, Marina Vilte, una docente jujeña, desaparecida en 1976 en la última dictadura militar, nombre que reemplaza al de Julio Argentino Roca. Desde hace muchos años que los alumnos de la Escuela Media número 2 sugirieron cambiar el nombre del establecimiento educativo. La propuesta despertó amores y odios, porque si el nombre original, que hacía referencia a uno de los generales que dirigió la primera gran campaña contra los pueblos originarios, Julio Argentino Roca, en una Argentina que no resolvió su identidad, tiene esta instancia de amor y odio. Los jóvenes de ayer y de hoy realizaron los pedidos formales, distintas actividades públicas, donde fue invitado el historiador Osvaldo Bayer, donde se demostró que se estaba honrando a un genocida, a un racista, a quien estableció la esclavitud en la Argentina en 1879. Esclavitud la cual en la asamblea del año 13 se había eliminado. En diarios de la época que uno puede buscar para reconstruir nuestra identidad y la historia, se puede leer, por ejemplo, que se publicaba en 1879, hoy reparto de indios. A toda familia que requiera se le entregará un varón como peón, una china como sirvienta o un chinito como mandadero. La distribución de la tierra se originó con las llamadas campañas del desierto. Sobre esa tierra donde vivían los pueblos originarios. La sociedad rural, creada por los estancieros de la provincia de Buenos Aires en 1866, confinanció la campaña a cargo de Roca. También se repartieron 42 millones de hectáreas a 1.800 estancieros integrantes de la sociedad rural. Al presidente de esta entidad, el señor José María Martínez de Hoz, se le entregaron 2.500.000 hectáreas. Los Martínez de Hoz eran una familia de españoles que habían llegado al virreinato del Río de la Plata cuando era de dominio español y eran traficantes de esclavos. Luego se convirtieron en una familia de terratenientes y el ministro de Economía de la última dictadura militar es el bisnieto de aquel traficante de esclavos. Después de argumentos sólidos que fortalecieron el pedido de los alumnos de la Escuela Media número 2 de modificar el nombre de Julio Argentino Roca, se logró la aceptación institucional de las autoridades de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires para elegir colectivamente su identidad. Se barajaron tres nombres: Ernesto Che Guevara, Rodolfo Walsh y Marina Vilte. Esta docente de Purmamarca, de la provincia de Jujuy, desaparecida en 1976 en la última dictadura militar. Y mientras escuchaba los testimonios de la cobertura periodística de mi compañera Cecilia Rodríguez, comencé a trasladarme en el tiempo y tener la necesidad de ver a aquellos alumnos de ayer y de hoy que lograron esta instancia. Muchos de ellos lo hemos conocido y dialogado y han trabajado aquí en esta radio. Y sabemos lo difícil que fue ese arduo camino hacia la identidad colectiva. Y recordé precisamente un pequeño documental titulado Fuera Roca, donde se muestra las visitas de Osvaldo Bayer a la Escuela Media número 2, donde una generación de alumnos que ya no estudia en ese establecimiento educativo generaba estas charlas para reflexionar en una realidad de amor y de odio. Y los invito a escuchar los testimonios de aquellos alumnos que fueron parte también de esta búsqueda de la identidad, sumadas a las de Osvaldo Bayer, en una tarde que nos invita a reflexionar y que hoy vamos a estar hablando con Marcelo Balco, para romper esa lógica de pérdida de memoria. Y me encontré sonriendo, viendo a aquellos jóvenes, hoy no tan jóvenes, que llevaron adelante esa lucha. Y por eso te invito, vos que estás del otro lado, en la 90.1, escuchando Nunca es Tarde, escucharlos en el pasado y no tan pasado, y ver ese arduo camino que llevó a que el día viernes podamos informar que la Media 2, nombre que se utilizaba para no decir que la escuela era Julio Argentino Roca, orgullosamente, cada vez que le pregunten los alumnos y docentes de ese establecimiento, podrán decir que son Marina Vilte.
Reconocer que la otra historia, la historia del pueblo oprimido, del pueblo al que le robaron, del pueblo al que masacraron, podemos poner en ese lugar, no en el lugar de Roca, de los vencedores, sino en el lugar de los oprimidos, y desde ese lugar nos indigna este nombre.
Roca representa un montón de cosas que nosotros creemos que no son válidas, que están en contra de lo que nosotros creemos y pensamos, y están en contra de lo que nosotros queremos conseguir como estudiantes, y también, ¿por qué no?, como hijo de una clase trabajadora y una futura clase trabajadora.
Roca es el autor de la ley más inhumana aprobada en la legislación argentina. La ley de la residencia, la ley 41-44, redactada por Miguel Calé y aprobada por el presidente Roca. Por esa ley se expulsaba a todo obrero extranjero que tuviera ideología contraria a la ciudad nacional. Era para expulsar a todos aquellos que empezaron con las luchas obreras, con el sindicalismo. El origen chino quita lo que era roca. Se impulsaba solamente al hombre, no a la mujer y sus hijos. Se le expulsaba al hombre solo. Y las familias de ellos quedaban solas, las mujeres quedaban solas con sus hijos, sin manutención.
Nos llegaron a decir cosas feas de, bueno, formas de pensar, ¿no? Pero como que estábamos muy equivocadas y que nuestras justificaciones no tenían razón de ser, ¿no? Y que las comparaciones con esta gente como Hitler, Mussolini, en fin, no tenían razón de ser y que no había que comparar y como que Roca de alguna forma había sembrado ese progreso y bueno, como fieles a la historia oficial que nos trataron de inculcar y que por suerte nuestra escuela... nos hicieron correr a un lado y mirar realmente qué había pasado.
Lo que nunca se nos enseñó, por esa generación, fue que la campaña del desierto del general Roca fue financiada por la Sociedad Rural Argentina.
No vamos a dejar de recalcar quién fue y desmerecer ese título de prócer que alguien le puso alguna vez, que para nosotros no lo merece en lo más mínimo.
Todo es un proceso y uno tiene que entender que antes que uno hubo gente que laburó y que se esforzó.
Y dentro de la medida de nuestras posibilidades, estamos buscando otra realidad.
Y a mí me entusiasma, porque evidentemente la gente tiene sensibilidad y quiere salir de estos pantanos ideológicos en los cuales se nos meten, ¿no? Estos pantanos muy injustos de nuestra sociedad.
Y una pregunta personal, ¿qué nombre le pondría usted a esta escuela?
Viendo... Un nombre que sea elegido por los docentes y por los alumnos de acá. El nombre de un docente, de una docente... que haya sido víctima de la desaparición de personas, porque quiere decir que esa docente no solamente trataba de enseñar, sino que estaba empeñada en cambiar las injusticias de esta sociedad. Y entonces hay que recordar ese movimiento. Hay que recordar individualmente cada una de esas personas. Que haya a él o a ella que tomó esa determinación, le hubiera resultado mucho más cómoda en la vida tener un empleito tranquilamente, después irse al cine o al teatro o irse a bailar y nada más, y no preocuparse por el destino de estas ciudades, de estos países, de estas sociedades. Así que esos docentes merecen el nombre y no nombres de generales a las escuelas.
Lejos de ser un camino fácil, la búsqueda de la identidad se concretó. No fue imposible para esos jóvenes de ayer y de hoy de la escuela media número 2. Sentaron las bases de una propuesta de un profundo sentido ético para terminar con endiosar al genocidio en una Argentina que jamás hizo una autocrítica de los crímenes oficiales que se cometieron contra los pueblos originarios. Al contrario, se glorificaron con los nombres de los asesinos oficiales lugares públicos. Lo que sucedió el día viernes muestra que la educación tiene un capítulo más en la historia del nunca más. De esta manera, nosotros iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
El gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Fíjense qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe. Dice: los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza.
Thank you. coronel y su tropa avanzan por la tierra. Traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio ya harto de tanta prepotencia. Tantos hermanos caídos, vengarlo quisiera. Ansioso espera la tropa que viene, que ahí llega. Volteó al valiente coronel. Y le cortó la cabeza.
Dijo que las frases hechas están bien hechas.
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Un grito
de corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Qué día, che, con una lluvia que abraza a toda la ciudad de Moreno y al conurbano bonaerense, pero nosotros aquí en la 90.1 realizando el programa del día de hoy. Y no es lluvia de noviembre, como le gusta al grupo a nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Estamos buscando la comunicación telefónica con Marcelo Barco, ya está en línea. Lo paso a saludar inmediatamente. Marcelo Barco, Fernando Choa lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, le cuento que el día viernes aquí en Moreno se realizó una actividad de una lucha ya de muchos años de los alumnos y docentes de la Escuela Media número 2, que llevaba el nombre de Julio Argentino Roca, y que llevaron una instancia de mucho transitar, haciendo jornadas para reflexionar sobre por qué quitar el nombre, hasta lograrlo. Luego seleccionaron entre tres nombres, entre ellos el Rodolfo Walsh, y Ernesto Che Guevara y Marina Vilte, una docente de Jujuy, llegando al nombre de Marina Vilte. El día viernes la escuela deja de ser Escuela Media número 2 para ser la Escuela Marina Vilte. Y cuando escuchaba los testimonios y en esta constante búsqueda de la identidad, me vino en primera instancia las frases de Osvaldo Bayer cuando estuvo en la Escuela Media número 2, pero también su libro Pedagogía de la Desmemoria. En esto de cuánto nos cuesta reflexionar. Es más, el día viernes nosotros presentábamos las entrevistas que se habían realizado en la Escuela Media número 2, y algunos oyentes nos llamaban diciendo que informémonos porque Roca no había matado a ningún indio y que estábamos desinformando. ¿Cuánto nos cuesta todavía reconstruirnos como identidad, no?
Mira.
Y entonces yo le quería preguntar, ¿cómo hacemos para romper ese estado de amnesia que lo mencionó usted en Salta cuando estuvo en aquella ocasión presentando Pedagogía de la Desmemoria, para llegar a esta instancia de reconstruirnos, como lo hizo la Escuela Media número 2, por ejemplo?
Sí, mira, el tema es muy, muy, pero muy complejo, ¿no es cierto? Y es sobre todo un tema largo. Empecemos por alguna parte. Si se cambia el nombre de una escuela por el nombre que fuese, como en este caso, que estaba el nombre de un prócer de la historiografía oficial como el general Roca, por el de Vilte, más allá de que lo voten los alumnos, o sea, como salga ese nuevo nombre, si el nombre después se aplica, es que el Ministerio de Educación lo está autorizando, como punto fundamental de la burocracia. Si el Ministerio de Educación lo está autorizando, es que el Ministerio de Educación, mal que le pese a mucha gente, ya tiene sobradas sospechas sobre, vamos a decir, uno podría decir sobre el currículum del general Roca y otro podría decir sobre el prontuario de Roca. Roca no solo mató indios, sino que él lo va a hacer con una crueldad desmedida. Ese es el gran punto de Roca, es la crueldad que el general aplica. Le pido a los oyentes, que esos oyentes que quizás ahora estarán escuchando, que hablaron en favor del general, que cosa que me parece lógico, porque si a mí me educaron con Capeluz, con Santillana y maestras que leen Villiquen, y bueno, ¿cómo no vas a hablar bien del general Roca? Que nos defendió de los chilenos, eliminó el peligro indígena, qué sé yo, uno puede repetir un montón de cosas. Hizo el Ministerio de Obras Públicas, en fin. Pero si nosotros nos ponemos seriamente a mirar las cosas, y eso que no le voy a pedir a esos oyentes que lean mi texto para que no parezca que es una propaganda, pero ahí nosotros ponemos una serie de facsimiles que están sacados de archivos sobre, por ejemplo, qué hace el ejército de Julio Roca con las cautivas blancas que libera. Las tira a los depósitos de indios porque habían tenido trato sexual con los salvajes, por ejemplo. Después, todo, le voy a decir cosas fáciles para que los puedan constatar esos oyentes, ¿no? Los oyentes roquistas, que agarran un billete de 100 pesos y miren del otro lado, donde está el óleo de Blanes, que es cuando Roca llega al Río Negro, que esa es la pintura donde está Roca con sus generales a caballo, en fin. La pintura es extraordinaria, es mucho más grande que, o sea, tiene muchos más detalles que los que están en el billete. En ese momento que va a retratar Blanes, lo retrata a fines de mayo, Si vos vas a invadir Patagonia, vas a ir con tus soldados. Por supuesto, vos a los indios no los querés, porque los vas a ir a eliminar del peligro indígena. Pero a tus soldados, sí los querés, porque vos sos el general de tus soldados. He sabido que Napoleón, dicen que hasta conocía el nombre de los soldados, Julio César, el mariscal Rommel, qué sé yo. Todos los generales de la historia, Patton, el general norteamericano, los soldados lo querían muchísimo y él a sus soldados, generan siempre un vínculo muy estrecho los generales con los soldados. Y si vos vas a invadir Pampa Patagonia con soldados que van a caballo, 6.000 soldados, llevan alrededor de 24.000 caballos y mulas, fue en otoño-invierno. Si ustedes miran los partes, que algunos de esos reproduzco en el libro, pero que esos oyentes de ustedes no lean mi libro, que lean, por ejemplo, al comandante Olascoaga, que fue secretario militar de la campaña de Roca, que lean los partes de Olascoaga, del frío que pasa la tropa. Olascoaga, el comandante Olascoaga, dice que las cabalgaduras, o sea, los caballos, a la mañana estaban ateridos de frío, que las pasturas estaban congeladas. Habla del terrible frío que pasan las tropas. ¿Por qué va en otoño-invierno? ¿Por qué no espera la primavera-verano? ¿Por qué? Porque viene la campaña política. Le pido que esos oyentes entren en cualquier página de internet fácilmente. Fíjense en cuándo renuncia el general Roca a su puesto de ministro de Guerra y Marina. Renuncia después de los 42 días, solo 42 días dura el general en campaña, vuelve a Buenos Aires, es aclamado y renuncia. Y ya se dedica a la campaña política que lo va a elegir 6 meses después como presidente argentino, la primera presidencia de Roca del año 80. Entonces lo somete a sus soldados a eso porque él tiene premura por lanzarse de lleno a la campaña política desde una posición estratégica importante como haber concluido con el problema indio. Y concluye el problema indio de una manera tan cruel. Están en los diarios de aquel entonces, por ejemplo, los martes y jueves, reparto de chinitos.
Claro, en los diarios de la época se podía leer, por ejemplo, hoy reparto de indios a toda familia que requiera, se le entregará un varón como peón, una china como sirvienta, un chinito como mandadero.
Por ejemplo, yo tengo cartas de algunos varones que piden chinitas de 10 o 12 años para servicios personales. Imagínate. Después él regala, tengo esquelas de puño y letra, Roca regala indígenas, niños, ¿no?, que les quita a las familias. Después otra, que eso también lo puede constatar, estoy seguro, cualquier oyente de ustedes que sean admiradoras del general. Fíjense en por qué de pronto, y eso lo dice hasta Álvaro Yunque, por qué Argentina, que había logrado mover un ejército extraordinariamente armado mucho antes para mandarlo a la guerra del Paraguay, para luchar contra un enemigo formidable como fue Paraguay, 6 años duró la guerra, y la guerra es de 1864 al 70, ¿y por qué Argentina demora tanto en hacer la conquista del desierto? Que si vos lees Pedagogía de la Desmemoria, verás que una de mis hipótesis es que no hubo ninguna conquista del desierto, sino una construcción. El publicista de la campaña, que es Estanislao Ceballos, dice claramente: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Así textual, dice Estanislao. Y el general lo va a cumplir. Y le pido que esos oyentes miren, por ejemplo, el tema de las frigorías, porque hay avances técnicos en Estados Unidos y en el Reino Unido con el tema de las cámaras frigoríficas. Y hacia el año 76, 1008, ¿no?, empiezan a llegar los primeros buques que en sus bodegas tienen 0 grados, ¿no? Entonces Argentina empieza a exportar carne congelada. Pocos años después, ya al 77, 78, ya llegan barcos que tienen menos 10, menos 20. Entonces empieza la fiesta de la carne, la patria de la carne. La carne, o sea, las vacas, necesitan espacio. y la sociedad rural empuja al general Roca.
¿Confinanció la campaña?
Bueno, pero financió, le dio las mejores cabalgaduras, y Argentina me va a gastar un dinero terrible. Le pido a los señores que están a favor del general Roca que no crean lo que digo yo, que lean a Sarmiento. Sarmiento, que era uno que odiaba tremendamente a los indígenas, basta leer todo lo que él escribió, y Sarmiento desde el Nacional escribe claramente sobre lo que hace el general Roca. Y por ejemplo, él tiene un hermano que es Rudecindo, que es comandante, y el otro que es Ataliba. Hola,
sí.
Ataliba, mirá qué lindo que la familia sea unida, porque se ve que ellos son una familia muy unida, porque Roca, que es general del ejército, le va a comprar a su hermano Ataliba, que es el proveedor del ejército. Y Sarmiento dice que Ataliba se quedaba con tanto vuelto que crea un neologismo que se llama atalibar. Incluso lo conjuga. Sarmiento dice, Roca gobierna y su hermano ataliba. O sea, se queda con el vuelto. Y se ve que se quedaba con tanto vuelto. O sea, no con un vueltito. Entonces, y después en la segunda presidencia, ¿me están escuchando
todavía? Sí, lo escucho atentamente.
En la segunda presidencia, porque en la primera él se encarga del tema de los indígenas. Uh-huh. En la segunda presidencia, con su ministro, en particular Miguel Cané, que todos lo conocen por ese libro que se llama Juvenilia, pero ahí redactan, porque ahí ya enfocan hacia otra parte, enfocan hacia los inmigrantes, enfocan el peligro de los que vienen a disolver al ser nacional, a ese entelequia tan difícil de asir, y Miguel Cané redacta como ministro del general la famosa ley de residencia, la 4144, una ley temible que se aplicó en nuestro país y creo que se va a terminar derogando en la época de Frondizi. Uh-huh. Y esa ley establece que, por ejemplo, los extranjeros que vienen con ideas disolventes, como por ejemplo no trabajar más de 8 horas, o sea, poner eso como una ley, imagínate qué disolvente es eso del Estado Nacional, querer trabajar solo 18 horas y no 16 o 14, porque no había horario antes, y la ley básicamente dice que ese extranjero será pasible de ser expulsado del territorio nacional, pero él solo, la familia debe quedar acá. Entonces, por ejemplo, esos proletarios pauperizados, que eran estos anarquistas o socialistas, expulsan al individuo y la mujer y la prole, los, qué sé yo, 3 hijos, 4 hijos, quedan acá. Nunca más veían al padre. Entonces con esa ley se lograba que la mujer le diga, no te metas, no hagan lío, no hagan esto. Roca va a ser muy cruel, muy cruel. No hay que olvidarse nunca de la 4144, que fue una ley que le pedía toda la oligarquía, porque todos estos querían sindicalizarse, querían condiciones de trabajo, querían trabajar 8 horas, empezaba la idea de tener el sábado inglés, o sea, solo trabajar la mañana del sábado. Bueno, van a ser unas luchas tremendas del movimiento obrero, y Roca es el que va a estar, Roca, si hay algo que tenía, no en vano le dicen el zorro, era olfato. Entonces él, cuando encara el problema indígena, ya no existía el problema indígena. Por eso lo encara. Ya los indios estaban disueltos. Los había disuelto básicamente el doctor Adolfo Alsina, que va a pasar a la historia como que era un sujeto de posiciones defensivas, solo por el tema de la zanja. Alsina es el que va a mandar a comandantes que hacen entradas terribles y van a destrozar el poder ofensivo de los indígenas. Y cuando Roca herede el ministerio, los indios están en franca estampida. Ya hizo en ese momento aparición el Remington, que tiene un alcance de 1000 metros, y se va a tratar de una cacería de patos, ¿no? Entonces, les estuve dando una serie de puntos fácilmente que cualquier oyente, si quiere, entra en internet y lo busca.
Por eso lo importante de los jóvenes de la escuela media número 2, ¿no? Que sentaron estas bases de una propuesta de debatir nuestra propia identidad, nuestra propia historia.
Exactamente. Y bueno, y lo lograron. O sea, yo vengo de una gira que estuvimos en el interior, ahora en la zona de Junín, Bragado, General Pinto. Está pasando en todo el país. Está pasando en todo el país el movimiento. Ahora en San Miguel pronto se va a cambiar la calle Roca, justamente, por Vicente Catriano Pinzón. Y bueno, está pasando. Yo hace poco estuve en Trelew con el libro, y cuando termina la charla, un galés rubio y de ojos celestes viene y me dice lo que me dicen en tantos lugares, solo que este era un galés, y me dice: Balco, yo quiero que me dé algún elemento para dar al Consejo Deliberante para ver si podemos cambiar la plaza de Gaiman, que se llama, obvio, Roca. Y yo no quiero que mi hijo juegue en una plaza que tiene el nombre de un genocida como si fuera Adolf Hitler. Entonces le pasamos esos datos. Y eso que no es un indígena, no es eso está pasando. Está pasando con un montón de gente que está advirtiendo que esto no se trata ni de indios, ni de no indios, ni de ir en contra de nadie, ni de ofender a nadie tampoco. Porque acá la idea, ahora cuando estuve ahí en Bragado había un grupo de maestras que me dijeron: toda la vida enseñamos Roca. Y yo le dije: bueno, pero ustedes no tienen la culpa, la culpa, porque se sentían culpables de haber enseñado. Y dije: bueno, ustedes no tienen la culpa. Esto, imagínate, si Roca va a entregar 42 millones de hectáreas, por ejemplo, los Martínez de Hoz, que era el primer presidente de la sociedad rural, va a ser el principal beneficiado de la campaña. Que lo lean, por favor, los oyentes que son roquistas. Le dan 2.5 millones de hectáreas a los Luro 400.000 y así. Entonces, ¿cómo no va a haber siempre un lobby favorable al general? Pero muy favorable, porque a mi bisabuelo le dieron 2 millones de hectáreas.
Claro.
Y yo tengo esa posición. No importa, hizo o no hizo, ¿qué me importa? Pero a mi abuelo le dieron 2 millones de hectáreas.
Sí, además un problema del territorio, ¿no? Que está muy latente en la actualidad por la lucha de los pueblos originarios, constantemente con los desalojos.
Y, bueno, yo en particular, Argentina llegó para quedarse, ¿no es cierto? No se puede, porque hay posiciones de toda índole. Hay que ser realistas, pero hay un montón de tierras fiscales que hay un proyecto para mensurar, para catalogar, para ver cuáles son las tierras de las comunidades en litigio, cuáles son las tierras fiscales productivas, no páramos, porque ahora ya no podemos volver a Calfulcurá, a Yanquetruz, a Atahualpa. Ahora estamos en el 2011. Entonces acá no es cuestión de, no sé, hay algunos que tienen posiciones extremas diciendo: bueno, hay que devolver toda la Argentina, todo Paraguay, todo. No es así. Bueno, hay que ver cómo se resuelve, pero hay muchas cuestiones para resolver, como fue hace poco el tema de los COM en Formosa.
Sí, exactamente.
Ellos van teniendo unas tierras donde estaban todo el tiempo, y el gobierno de Formosa va y les mata a dos para sojizarles las tierras. Entonces hay un montón de cuestiones, de situaciones que se pueden solucionar, que se pueden atender y atacar. Pero es lógico, ustedes no se tienen ni que molestar ni con oyentes que de pronto sean roquistas y llamen, porque bueno, si a vos te educaron, si vos leíste toda la vida Villiquen, si vos tuviste señoritas que desde primer grado te dicen Sarmiento Inmortal, vive el general Roca, ¿cómo puede ser que el general Roca tenga mayor cantidad de estatuas y calles y plazas que San Martín? Eso tendrían que parar la oreja los oyentes roquistas. ¿Cómo puede ser que él tenga más que el padre de la patria, más que Belgrano?
¿Qué?
Entonces, lo que pasa es que Belgrano, que murió, no tenían ni dinero para el cajón de Belgrano, cuando murió Roca nada que ver. Cuando muere San Martín, que no le mandaban los sueldos, Ese era otro que corría la coneja. Roca no corrió nunca la coneja. Claro. Entonces, los oyentes tendrían que ver cómo puede ser eso. O sea, que por lo menos que sospechen. Que sospechen con el tema del frío. ¿Por qué Roca sometió al frío a sus soldados? ¿Por qué no esperó a la primavera-verano? ¿Por qué fue en otoño-invierno? Con eso solo, a mí, bueno, yo soy investigador, pero a mí eso ya me daría para... Claro. Para pensar, con eso solo. Y si entro en internet y miro el tema de las frigorías, los barcos que empiezan a llegar, cómo salta astronómicamente el precio de la carne y cómo empieza la fiesta de la sociedad rural que le dice los indios ya fueron en general. Y él lo comprende. Él lo comprende totalmente. Entonces actúa en consecuencia.
Marcel.
Y después es premiado con tanta plaza, tanto busto, tanta... Y bueno, y ahora nosotros estamos con el tema del prontuario del general.
Marcelo, desde ya, muchas gracias por hacernos reflexionar, ¿no? Esto de repreguntarnos, no sentenciar a nadie por las miradas diferentes que uno pueda tener, sino a dar herramientas como para seguir analizándonos como individuos y como sociedad. Y es muy importante la charla de hoy porque nos da muchos puntos para seguir trabajando. Por ejemplo, una problemática que surge en la actualidad aquí en Moreno, que es la tierra, y que tiene sus orígenes, bueno, en nuestro pasado.
¿Sí?
En nuestro pasado que usted describía y que lo vivimos también aquí en Moreno, por ejemplo, con el origen de las tierras de la estación del ferrocarril, que luego se fue distribuyendo, grandes negocios, Florencio Molina Campos, y bueno.
Y bueno, porque... Los admiradores de Roca, que en general son también admiradores de Estados Unidos, yo les pediría que se fijen lo que Estados Unidos también va a matar indios en una forma bastante cruel, pero con el tema de las tierras, una vez que las obtienen, no hacen latifundios.
Claro.
No hacen latifundios. Hacen pequeñas propiedades. O sea, nosotros ni siquiera copiamos bien.
Marcelo Barco de Sá, muchas gracias.
Bueno, gracias chicos, que sigan muy bien ustedes.
Un abrazo, hasta luego.
Pasaba Marcelo Barco, autor de Pedagogía de la Desmemoria, pero también El Malón Invisible de la Paz. Y hubiéramos seguido dialogando una tarde como hoy, con la llovizna que llega aquí en la ciudad de Moreno y que nos abriga para reflexionar. Las tierras, aquí en Moreno podemos hablar de las tierras de Almanzo Alcorta y la distribución que hubo. Pero también podemos trasladarnos a los predios y de las ocupaciones que suceden. Bueno, esto está pasando aquí y ahora. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en instantes, no sé si está en línea, vamos a hablar con Juan Ruedi, de 929, para la situación que se está proponiendo por parte de esta organización social y política, que es el no voto, el no ir a votar, una de las propuestas que ustedes habrán escuchado en la pauta publicitaria de la radio. Así que queremos saber cuáles son los argumentos para sostener esta postura. Estaremos hablando con Juan Ruedi, pero antes nos vamos a una breve tanda publicitaria de la hora. Ya estamos medio pasado de tiempo y enseguida, ahí nomás, hablamos con nuestro compañero Juan Ruedi.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse marcar el voto, por favor. Aprobado.
Aprobado.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado.
Continuamos en Nunca es Tarde, ya no vamos a acomodar con la pauta publicitaria, esto suele pasar, pero está en línea nuestro compañero Juan Ruedi, quien nos llamó, por eso inmediatamente hablamos con él. Muchas gracias por llamarnos y queremos saber, una de las propuestas que se escucha aquí en la radio es no ir a votar, el no voto. ¿Cuál es el argumento que lleva adelante Confluencia Política el 29 de mayo para llevar adelante esta propuesta?
Bueno, mira, en primer lugar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Gracias
por el espacio, valoramos como siempre la posibilidad de poder expresarnos, ya que frente a todo el arsenal mediático que disponen los partidos del sistema, expresar nuestra voz, si no fuera por los espacios como los de ustedes, sería muy difícil poder hacerlo. En primer lugar, digamos, respecto a la táctica electoral, nosotros entendemos que las elecciones burguesas son un frente de lucha táctico, digamos, al cual nosotros, digamos, no podemos ni lo debemos negar. Son una importante tribuna de denuncia y organización, presentación de propuestas. Frente a esto, digamos, hay dos opciones, que son, digamos, el boicot activo o la participación. Desde nuestra organización decimos que en la actual coyuntura, frente a la mentira esta electoral, nosotros llamamos abiertamente a no ir a votar, a romper la boleta.
Sí, escucho.
En forma de expresar el repudio a las opciones que se nos han presentado en esta nueva contienda. Ese es más o menos el marco general de análisis. Por otro lado, nosotros planteamos otra forma que va, digamos, en un sentido contrario al planteo de participación electoral. Frente a lo que nos instalan los grandes medios de comunicación y los políticos del sistema, que nos dicen que cada dos años tenemos que ir a participar y elegir representantes, nosotros tenemos una concepción que expresa claramente que nuestros representantes los elegimos en los espacios de base, los elegimos en los barrios, cuando los vecinos se organizan y eligen el referente en una asamblea, los elegimos en los lugares de estudio, cuando frente a una problemática se organizan los estudiantes y eligen ahí sus representantes. Del mismo modo, en el movimiento obrero se está dando un proceso muy interesante, que es el de los espacios de base, donde los trabajadores eligen a sus compañeros. Para nosotros esa es la verdadera democracia, la democracia de la clase, que es antagónica a esta democracia burguesa en la cual nos obligan cada dos años a ir a elegir. Hay una frase del Che muy atinada, ¿no?, para ilustrar esto, ¿no? Y el Che decía que para el presidiario elige quién habrá de encadenarlo con una bola menos pesada. Esto es lo que decía el Che en referencia a las elecciones. Nosotros compartimos plenamente esta idea, digamos. Por una variada cantidad de corrientes que en épocas no electoralistas tienen matiz combativo, permanentemente impulsando el desarrollo de los conflictos, y cuando llegan las elecciones, toda esa energía militante la desgastan en ser furgón de cola de las elecciones burguesas.
Le iba a preguntar en relación a esto, ¿no?, de las diferentes posturas. Decíamos que hay la postura del boicot activo y la de la participación. En un año muy particular, donde se generaron muchos frentes, ¿cuál es la opinión de ustedes como organización social y política sobre la conformación del frente de izquierda, por ejemplo, entre tantos frentes que se han presentado?
Sí, digamos que es un frente muy chico, un frente de una mesa pequeña donde está la dirección del Partido Obrero, la dirección del PTS y la dirección de la izquierda socialista, ¿no? Es un frente muy acotado, un frente que se ha visto forzado por el nuevo cambio de condiciones que ha impuesto la burguesía respecto a la nueva ley electoral, donde la mayoría de las corrientes de tradición electoralista quedaban desplazadas, inclusive con grandes dificultades todavía, ¿no?, para ver si llegan a octubre. En ese sentido, nosotros lo que observamos es que estas corrientes no han tenido un recorrido en los procesos de lucha de los últimos años donde hayan intervenido de manera conjunta. Los hemos visto en muchas oportunidades enfrentados, inclusive su propia militancia de base le cuesta mucho digerir esta alianza, porque son sectores que históricamente han estado con muchas diferencias. El error de este frente, nosotros creemos que ha sido un frente construido desde arriba hacia abajo. Nosotros entendemos que las instancias deben ser construidas de abajo hacia arriba y deben ser el resultado de un proceso de lucha política y social junto a los trabajadores y el pueblo. No es el caso de este frente de izquierda, es un frente de izquierda donde nosotros desde afuera lo que vemos es que el Partido Obrero hábilmente salió, consiguió los avales, consiguió tener la personería electoral y luego, digamos, frente a las otras expresiones que iban a quedar marginadas, consiguió aglutinarlas en este espacio. Lo que hemos visto hasta ahora, digamos, del frente de izquierda, un proceso muy particular en Neuquén que nos parece interesante, pero que excede al frente de izquierda, sino que tiene que ver con un proceso de base anterior al frente de izquierda, y las elecciones de capital donde han sido absolutamente marginales. Tiene que ver la participación electoral con los procesos políticos de cada una de las regiones, pero entendemos que el frente de izquierda va a pasar inadvertido, lamentablemente.
¿Qué análisis hacen ustedes como organización de la situación política en Moreno?
La situación política en Moreno, si arrancamos de lo que es el peronismo kirchnerista, se ajusta claramente al planteo que surge de Balcarce 50. Yo creo que en Moreno es bastante probable que hayan mandado un mail por las características de la composición de fuerza, diciendo tiene que entrar uno de este espacio, uno de este y uno del otro. En términos generales, si profundizar el modelo, digamos, en lo que es lo nacional, implica acompañar a gente como Infram, que apalea a la COM junto con la complicidad de la Cámpora subiendo las micros, si implica acompañar a gente como Peralta, que apalea a los maestros junto con la mafia de la UOCRA en Santa Cruz, si implica a Gioja, que es un empleado de la Barrick Gold, si implica a Scioli, que pretende criminalizar la pobreza y judicializar a los jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes, no entendemos que vaya a haber ningún cambio. En lo local hemos visto claramente esta política de composición de fuerzas, ¿no? Un hombre de la Cámpora en el primer lugar, un hombre que defeccionó del espacio de Elía como Alagastino de quinto lugar para tratar de obtener el voto de cuartel quinto, que siempre fue una zona complicada. Algunos exponentes de grupos tradicionales del PJ, como son el grupo de Fray, que vienen desde la época del menemismo militando en el mismo sentido, y no creo que ahora haya variado su matriz ideológica por la profundización de este proceso nacional y popular que plantea, digamos, Mariano Güez. Y después algún referente, una referente en este caso del espacio de Levita, entonces, y hay un referente también de la juventud sindical, ¿no? Todo muy parecido, muy similar a lo que desde, digamos, Balcarce 50, desde La Rosada, han planteado como opción de composición de fuerzas para contener a varios sectores y tratar de retener la gestión en lo local. Eso es más o menos lo que vemos y caracterizamos.
¿Se hace difícil llegar con esta propuesta del no voto a la comunidad?
No, mirá, nosotros en los barrios, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, lo que notamos es que hay un gran rechazo a los políticos. ¿Quiénes son los políticos en la representación popular? Son todas aquellas personas que viven de la política, ¿no? Uh-huh. Que no trabajan, que hace muchísimos años que han dejado de trabajar y se dedican a ser profesionales de la política. Esto provoca un fuerte rechazo en amplios sectores de la población, y lo que notamos es que en estas campañas que se están haciendo, caminatas y demás, uh-huh. hemos estado observando alguna, se nota, digamos, cómo no está compuesta por una militancia, digamos, formada en el proyecto que digamos, que estos sectores dicen defender, sino más bien parecería que estuviera una suerte de compromiso o esta cuestión de cómo hacen la política a partir de cadenas de favores. Vos tenés que venir porque acordate que yo con vos me porté bien, o si no, cuando ahora asuma la gestión, voy a saber reconocer el aporte que has hecho vos. En esos términos se expresa el dispositivo de campaña. Nosotros lo hemos estado observando en algunas caminatas que se han hecho, y realmente esto obedece a una forma de hacer política que, recordemos que en el 2001 ampliamente le dijimos que se vayan todos. Lamentablemente volvieron todos, están uh-huh. todos en las listas, y encima nosotros debemos ir a votarlos, cosa que nos parece, digamos, rechazable y repudiable.
En el día de hoy hablábamos con Marcelo Balco, el historiador, sobre esta pedagogía de la desmemoria, ¿no? Y nos mencionaba que hemos crecido muchos de nosotros con la cultura de leer un Santillana, de leer Villiquen y de construir y aportar a ese relato establecido por parte de la clase dominante por mucho tiempo. Y el despertar es difícil. Sucede también con lo que usted está señalando, y lo he escuchado atentamente, con esto de hacernos creer e instalar la idea de una democracia representativa que deja como sujeto sujetado al votante.
Sí, digamos, yo voy a tomar un concepto que no es mío, sino que es de Lenin, que decía que la democracia burguesa es la mejor envoltura que tiene la dictadura del capital, ¿no? Y en relación a eso, es importante, más allá, digamos, de lo que plantea la democracia liberal, entender que los grandes grupos económicos que asaltaron el poder en el 76 se han venido desarrollando y controlan los resortes fundamentales de nuestra economía. En ese sentido y por ese lado deberíamos buscar las lecturas de hasta dónde el avance de la democratización. Estoy de acuerdo que hay muchas temáticas que han sido instaladas hábilmente por el aparato comunicacional hegemónico del Estado en esta gestión kirchnerista, que han sido bandera de lucha histórica de muchos hombres y mujeres militantes en nuestro país, pero la matriz fundamental que se ha instalado en el 76, digamos, uh-huh. en términos de acumulación capitalista, no ha variado o no se ha modificado. Si no observemos quiénes son las 300 empresas que más enriquecen nuestro país, de qué capitales son y desde cuándo lo vienen haciendo. Estos ejercicios creo que nos pueden permitir realmente repensar en términos de lo que es la Argentina, si realmente hay profundización, si realmente se está trabajando en función de una Argentina soberana, o se sostienen los lazos de la dependencia estructural.
Juan, desde ya, muchas gracias por la comunicación telefónica, y estaremos en contacto para seguir hablando sobre este tema puntual con otros compañeros también de la organización, para empezar a escuchar todas las voces que se están proponiendo en esta instancia.
Yo realmente les agradezco la posibilidad de poder expresarnos. Como te decía al principio, para nosotros es muy complicado poder, digamos, plantear nuestro punto de vista frente a todo el aparato mediático y comunicacional sostenido con mucha plata por las diferentes corrientes políticas, ¿no? Así que te agradezco realmente, y bueno, desde nuestra organización, nosotros decimos que frente a la mentira electoral, nosotros y nosotras votamos luchar como lo venimos haciendo cuando hay elecciones y cuando no hay elecciones.
Un abrazo, hasta luego.
Ahí pasaba Juan Ruedi hablando con nosotros y señalando en la posición que tiene el 29 de mayo frente a las elecciones, una de las tantas posturas. Yo me fui reflexionando el fin de semana después del extenso programa que tuvimos el día viernes en esto de romper estas lógicas del marketing político. Y hemos establecido junto a la producción, junto a Cecilia Rodríguez y también los compañeros, de pensar a puntualizar en las propuestas, pero también en la autocrítica y el pensamiento crítico, de ir generándolos y de ir construyéndolos. En esta semana quedó pendiente una entrevista que vamos a realizar en profundidad con Gustavo Zarza de Proyecto Sur para indagar y preguntar sobre todo lo que llevó a que Proyecto Sur se instale como propuesta y no como integrante del Frente Amplio y Progresista, todas las contradicciones que se fueron tejiendo en esa propia fuerza que lleva adelante la figura de Pino Solanas, pero también lo haremos, y como lo hemos hecho la semana pasada con el Frente de Izquierda, instalando las propias contradicciones de un partido, por ejemplo, el Partido Obrero, que no había, hasta años atrás, generado una alianza con otras fuerzas. Y sí se instala con este clima de la ley electoral que lo lleva a generar este Frente de Izquierda. Va a ser largo el camino, en primera instancia hacia octubre, pero el más cercano es el de agosto. Y estaremos escuchando todas las voces para que usted también haga su análisis desde aquí, desde esta radio, pueda reflexionar en su casa y luego tome la decisión que quiera tomar. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ahora sí, nos acomodamos y vamos hacia donde dispone nuestro compañero Miguel Ángel Costas.
¿Usted es la candidata?
¿De nuestro espacio? Sí.
¿De la Unión Pro Bundigo?
Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio no, la candidata soy yo.
Soy yo.
Nunca es tarde.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Thank you.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando?
Estás escuchando Nunca es Tarde.
Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde.
Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletita.
Nunca es tarde. Es tarde.
Tanto tiempo que no escuchábamos algo de humor. Y en el día de hoy, el clima, el compartir lo requiere. Y lo instala. Y mientras venía camino a la radio, recordaba aquellas tardes donde mi abuelo traía algunas facturas y nos sentaba frente al Winco y sacaba algunos discos de tango, de folclore, el Cuarteto Imperial para bailar un poco. Y aparecía Luis Landricina. Era inevitable. Tres o cuatro discos estaban en posesión de mi abuelo, donde uno podía escuchar algunos cuentos de este humorista. Y cuando veía el clima que se estaba instalando en el día de hoy, también aquí fuera del estudio, dijimos, vamos a compartir a Luis Landricina uno de sus relatos, entre ellas los apodos. ¿Cuántos hemos sido víctimas de los apodos? O también tipos que a través de un apodo hacen su identidad. Ha pasado muchas veces que eso se va generando.
Luis Landresina habla de los apodos. De esta manera comenzamos la recta final del programa del día de hoy para reírnos un poco, reflexionar y recordar, en este caso, al humorista Luis Landresina.
Me decía un periodista la vez pasada y con esto arrancamos. Landresina, yo lo escucho a menudo usted hablar sobre el humor del pueblo, de que el humor popular, que esto. ¿Usted no cree que la gente copia? ¿Usted no cree que la gente escucha la radio y si le gustó un chiste va y después lo cuenta en la esquina o en el club? ¿Usted no cree que no ven los programas cómicos de televisión y el que es más ligerito roba el cuento y va rápido al bar y lo cuenta? Sí, también es cierto. Pero yo le voy a dar el argumento por el cual creo que existe un ingenio para que exista el humor popular. Le pregunto yo a usted ahora, le digo al periodista. ¿Usted cree que la gente en el interior contrata a un libretista de Buenos Aires para ponerlo sobrenombre? Y lo descoloqué para siempre. Me dice, no, bueno, ahí para mí el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre, lo he dicho siempre. Para poner un sobrenombre tenés que tener sentido del humor, poder de observación y poder de síntesis, porque no vas a ser un sobrenombre que tenés que ir con un libro. A este le dicen tal cosa, tenés que ser tac. Y vos sabés que los cordobeses son especialistas en eso. Sobrenombre cordobés es arrosca, para siempre. Pero en todas partes hay ingenio para el humor en el sobrenombre. Tengo amigos que me proveen de historias, hasta por teléfono. Tengo un amigo que arregla heladeras en Gualeguaychú y me llama la vez pasada. Che, Luis, oh, no sabés cómo le dicen a fulano. Esto obviamos, porque el fulano existe. ¿Sabés cómo le dicen? No, hijo único. Le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando le vienen a cobrar, dice, no tengo, hermano. ¿Eh? De ahí mismo, el año pasado me habían tirado con otro que es por lo mismo. A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar, la mujer decía, recién salió. Y esto es ingenioso. Yo podría estar aquí hasta el otro sábado dándole muestras de sobrenombre y de capacidad para inventar. Había uno que le decían cheque cobrado porque el perro le había arrancado un talón. Pero también le quiero dar muestras de lo que es el ejercicio de la picardía. La picardía es fundamental en el humor popular. ¿Y qué es la picardía? Manejar con inteligencia el lenguaje para no subestimar la inteligencia del que escuche. Entonces, si la cosa tiene alguna intención, que tenga la suficiente delicadeza y buen gusto para no salpicar la ropa tendida. Entonces, descuelga la ropa el que tiene estatura, el que no, se queda sin ver la ropa. O sea, la ave se ríe, pero no sabe bien si era sábana o toalla. ¿Está claro? Esto que les voy a contar es de algún lugar del país. Con esto dejamos los sobrenombres. Señor de buena posición, tuvo un accidente, perdió un ojo. Como tiene buena posición, lo primero que hizo fue hacerse colocar un ojo de vidrio. La señora de él, un tanto más joven que él, no es atleta, pero es ligera. Más fino no lo voy a poder hacer. O sea que ya saben que tiene algunas carreras corridas y es conocida su capacidad para ese tipo de carreras. Entonces, en el pago al tipo este le han puesto de sobrenombre Ciervo Embalsamado, porque el ojo es de vidrio, pero los cuernos son en serio, dice.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Continuamos con Nunca es tarde. Uf, qué tarea ardua que tiene la producción del otro lado. No sé si ya tenemos la comunicación telefónica que estábamos buscando. Imposible en el día de hoy. Pareciera ser que las líneas están ocupadas, pero mañana vas a poder escuchar la cobertura periodística en Recorte Informativo, donde ampliaremos lo que sucedió con los trabajadores municipales que hoy movilizaron y buscaban una respuesta por parte del Ejecutivo que conduce a Andrés Arregui. No hay formas de encontrar la voz de los trabajadores municipales. No hubo una respuesta concreta, es decir, no se los recibió, así que mañana vamos a estar ampliando esta información. Pero como hoy estamos aquí tomando unos mates, Cecilia Rodríguez está a full del otro lado, yendo y viniendo rápidamente, los invito a naufragar en estos 15 minutos usando una frase del rock argentino, más precisamente la canción La Balsa, a lo que es una cantante que de niño me atrapó mucho, una vecina de aquí de Moreno, estamos hablando de Celeste Carballo, vecina de Francisco Álvarez. Tuve el gusto de tocar en una zapada junto a ella años atrás, muchos años atrás por cierto, una canción del Carpo, estamos hablando de Desconfío de la Vida, que es una de las versiones que ella modifica en la letra, pero le pone su impronta cantando ese blues. Una cantante que muchos la compararon con la Janis Joplin local. Ella mucho no se queda con esas definiciones, al contrario, una transgresora con todas las letras. Y los invito a escuchar en primera instancia, ya que estamos ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy, para luego ir acomodándonos, un programa de la década del 90 que conducía Susana Jiménez. Estamos hablando de Hola Susana, te estamos llamando, queremos ganar. ¿Se acuerda? Canal 9 en aquellos momentos donde pudimos escuchar muchas entrevistas a otros músicos y Celeste Carballo no fue la sección en este caso. Pero en aquel momento estaba grabando y presentándose junto a Sandra Mianovich en un disco muy particular que dio mucho por hablar en una Argentina en la que tenía muchos tabúes para hablar, por ejemplo, de sexo. Susana Jiménez tiene un problema. No comprende las ironías del rock. Ya había pasado con Charly García cuando en algún momento determinado El Bigote Bicolor le respondió ante una apreciación de la conductora que en estos momentos está en Telefe, que en aquella ocasión le había manifestado a Charly García que estaba gordito. Rápidamente y lúcido le contestó, vos también. No dio lugar a otra respuesta que a la risa de aquella conductora que preguntó si era un dinosaurio que estaba vivo. ¿Se acuerdan aquella célebre frase o olvidable frase de la mediática conductora? Aquí va también a quedar presa de algunas ironías del rock, en este caso de Celeste Carballo y Sandra Mianovich. La década del 90, año 91, 92, si no me fallan los cálculos, habla Sandra Mianovich, Celeste Carballo, con
la hora rubia. En aquel momento, en la década de 70, no era rubia. Estamos hablando de Susana Jiménez, quien fuera pareja de tantos y tantos deportistas, artistas y gente sin nombre también, por cierto. Escuchamos momento de la década del 90, donde Sandra Mianovich, Celeste Carballo, hablan con la conductora Susana Jiménez algunas cositas para grabar y quedarte ahí, diciendo, mirá qué época. Por ejemplo, van a hablar de los cassettes. Claro, muy lejos estaba de estar la reproducción en masa de CD como ahora se vive. En aquel momento todavía estaba lo analógico, estaba el disco vinilo y también la otra forma era que era comprar el cassette, que era la parte más económica en aquel momento. Bueno, escuchamos.
¡Qué buena foto! ¡Espectacular! Esto fue el afiche también, ¿no?
Exactamente. Eso
que causó un gran revuelo cuando salió.
Exactamente. Se habló mucho del afiche.
Muchísimo. Y después lo usaron para el disco que se vendió además.
Claro, en realidad la foto era para el disco, no era para el afiche.
Pero era tan increíble, claro, que la usaron para...
Como estábamos, digamos que preanunciando la grabación de Mujer contra Mujer, en noviembre del año pasado, cuando hicimos el teatro ópera, dijimos, bueno, tenemos que presentar una canción y tenemos la imagen de esta canción y del próximo disco.
Sí.
Entonces digamos que empezamos a adelantar trabajo de promoción.
Claro, me parece.
Y pusimos ese afiche en la calle.
¿Y ustedes eligen todo ese tipo de cosas? También los afiches, las fotos, el armado.
Bueno, sí, elegimos todo. Uh-huh. Es como que un disco tiene un sonido, tiene canciones y todo lo demás, pero también tiene imagen. La imagen tiene
que... Es importantísimo. El afuera es importantísimo.
Es fundamental. Y aparte, hace muchos años que estamos luchando para hacer trabajar en forma independiente. Entonces, por eso, digamos que...
Y la última vez que me hago esto porque se me movió el lente de contacto. Chicas, la última vez que vinieron me hablaron de los cassettes truchos, estaban enojadísimas.
Ah, sí, es verdad.
¿Te acordás?
Bueno, pero...
¿Sabés los cassettes truchos, Pablo? Que es increíble.
Sí, eso continúa.
¿Sigue?
Claro, sí. O sea, a nosotros nos dieron una cifra de venta de este disco que es de 15.000 discos o cassettes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero sabemos
que positivamente que no es así.
Positivamente que se vende muchísimo más.
Y se trata de combatir, pero es complicado. Es complicado porque lo fabrican muy, muy parecidos y a veces hasta mejores.
Pero la calidad es pésima, ¿no?
No, a veces son muy buenos.
Sí. Yo me he clavado con un par que no se escuchaba nada, te digo. ¿Eh?
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Sí, yo también encontré un par de la compañía que no se escuchaban. O sea, que eso no es ningún...
¡Palo para la compañía! ¡Palo para la compañía!
No, pero después los arreglaron.
¿Ah, los arreglaron?
Sí, ahora suena bárbaro.
¿Quién es la bosca de mi mandante ahí para los negocios?
¡Tras!
Maravilloso.
Muy divinos y
sí, después lo vamos
músicos,
a mostrar.
Bueno, Bible.
Y que
¿qué?
Debutamos
¿qué es con... Ellos. No, esa nueva cosa. ¿Qué ¿cómo? Dijo Bible? No
sé. Biblia, te dije, bárbaro.
Bien. Eso es...
Biblia.
¿Ah, se dice así? Ah, el idioma marroquino. Mira el coro que son de los...
Dios mío.
¿Biblia es o no es bárbaro?
Claro.
Celeste
claro.
Tiene, que los músicos siempre inventan palabras que me encantan.
Yo trabajo con músicos argentinos también.
¿La Biblia también lo dicen?
Sí. O bíblico.
¿No es que eso porque es la verdad?
Sí.
Brutal, en vez de brutal, Biblia.
Ajá.
Buenísimo.
Así aprendí. Que los mostramos.
Así que
los
mostramos, chicos, estamos muy bien con ellos. Ellos grabaron la canción que estuvimos cantando hoy. Ellos la
buenísimo.
Grabaron en el estudio, se llama Corazón de Neón.
Ajá.
Y bueno, es una banda que tiene mucha fuerza, que nos llevamos muy bien, además, porque bueno, la experiencia de salir a la
pero ruta. Además, son muchos que para gira eso es costoso.
Somos unos cuantos, somos pero 9 arriba del escenario, lo cual es un número importante.
Uh-huh. Se habló que ustedes se desvinculizarían.
¿Qué palabra que no era?
Un verbo difícil. ¡Ay, qué desvinculizar! ¡De risa! ¿Se desvincularían?
No nos
desvincularían. No lo desvincularemos.
¿No es espantoso ese verbo?
Es horrible.
Bueno, ¿qué es?
Lo que pasa es que.
Una mañana, aunque me cueste, cantando bajito me voy a loer.
Y te hace reír las brutalidades y las ironías también. Cuando la conductora quiso hacer una diferencia entre lo trucho y lo legal, Celeste Carballo dijo:
he encontrado cassettes también que se escuchaban muy mal de la compañía. Y a mí me ha pasado también de comprar en disquerías en aquellas épocas donde las canciones empezaban sin ningún silencio, sin ningún nadie, a veces hasta por la mitad de la canción. Y no había explicaciones. Tenías que agarrar, hablar con el dueño de la disquería y explicarle la situación. Con suerte te lo cambiaba. Pero a veces no había suerte. De esta manera nosotros nos estamos retirando del programa el día de hoy. En la operación técnica, Miguel Ángel Costas. Una niña que le gusta mucho, Celeste Carballo. Cecilia Rodríguez. Creyeron que iba a decir Pamela Rodríguez, la cantante que se hizo conocida en Gasoleros. No, es nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que está del otro lado. Por el camino me iré soñando. O el Puma, que ya lo hemos dicho, pero ya dijo, yo no soy ningún Puma. Por el Puma José Luis Rodríguez, claro. Quien también está en el equipo del día de hoy, Rubén Oscar Bustamante, que mañana estará haciéndole compañía a ustedes en Nunca es Tarde. Lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier... Cintia Medina, quien vas a poder escuchar en Recorte Informativo en la repetición del día de hoy, también fue parte del equipo. También. Chimango, Losteros, la rana, la siesta, Dolores del Fruto. Acompañando desde lejos y desde cerca, Agostina Sulpici. Y todo el equipo de la 90.1. Estamos hablando de Martín, de Leo, de Mariano, Cristian y tantos, tantos, tantos más. Son parte de este equipo. Quien les habla, Fernando Ochoa. Los dejo con Badía, hablando con Celeste Carballo, cantando algunas canciones en el piano y algunas cosas que hasta ese momento fueron inéditas, luego las grabó en la década del 90, acompañando Chocolate Inglés y algunas otras canciones. Vas a poder encontrar esta canción. Estamos hablando de Luis Alberto Badía, en su programa Badía y Compañía, salía los sábados en el viejo Canal 13, junto a Celeste Carballo. Momento para disfrutar. Nosotros nos vamos, quédate ahí con toda la programación de la 90.1. Llega dentro de un instante la repetición de Recorte Informativo. Luego vendrá Un Grito de Corazón, que se emite aquí en esta radio. Pegadito Radio Gourmet. Y pegadito, cerrando ya la noche, Ruido Rebelde. De esta manera nosotros nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias por estar.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.
Pero vas a cantar el día que me quieras y lo vas a cantar.
¿Cómo era? El día que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán.
Canto uno que va para el próximo.
Claro. Una chica como yo no se queda sin tu amor y no me da lo mismo cualquiera. Aunque digas todo se acabó, en Ezeiza no se va a quedar tu amor. Tu amor ya tiene un boleto de primera. Y una tarde por Madrid, tal vez te estés tomando una cerveza. En verano, sobre todo, ¿eh? Con esa hermosa mirada me vas a encontrar. Y cuatro brazos y cuatro piernas. ¿Cómo que me abrazas?
me siento como helada. ¿En qué me equivoqué? Ya no entiendo nada. Si soy una mujer, dueña de su tinta y dueña de su papel.
Para escribir, ¿no?
Y resulta que a último momento un fax de Europa me avisa que cerramos el año por la jungla latina. Y yo ya me puse curitas en los pies porque otra vez voy a salir de gira. ¿Y quién me dará algo para fumar? Estoy buscando algún espejo donde me pueda mirar. Voy a salir con estos tacos por la calle llevando en los bolsillos un libro de Borges, uno de Margarita Yourcenar y una botella de agua. Tu cuerpo es una espina que la llevo bien. Muy bien, muy bien, muy bien grabada. Muy bien clavada. Para que todo quede claro y para que ya no te hagas más problemas. Yo ya te voy avisando para que lo sepas. Muy bien. Ya te voy avisando que te pienso seguir. Oh, la tierra.
A estos compañeros que están detrás nuestros, ¿vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos.
Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa.
Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar.
Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.